Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Ahora los marinos de México tienen la responsabilidad de cuidar y administrar las aduanas que están en los puertos de nuestro país.
Quisieran aumentar 5 pesos el precio del transporte. No podemos estar de acuerdo con eso.
Today, President Biden directed the drawdown of an additional $700 million in weapons and equipment from the Department of Defense inventories. The capabilities in this package are tailored to meet critical Ukrainian needs for today's fight.
Siete de la mañana en punto en este jueves 2 de junio del 2022. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y por sintonizarnos a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra, y lo mejor. Lo mejor es que nos puede contactar a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos también en Facebook y en el 55-5166-8900 y en el 807-18-1414. Gracias, gracias a todos los que se levantan con nosotros, los que tienen esta alarma a las 7 y a los que están desde las 6. Bueno, pues seguramente ya están muy enterados de lo que sucede en este momento en la Ciudad de México. ¿Por qué? Desde hace varios días fue anunciado este paro de transportistas en distintas zonas y en distintas entradas a la ciudad, que incluye Indios Verdes, que incluye Aragón, Constitución del 17, Xochimilco también, Tacubaya, el centro también, varios bloqueos. ¿Por qué? Por un aumento. Dice el gobierno de la ciudad que quieren un aumento de 5 pesos, ellos dicen que quieren un aumento de 3 pesos y que no hay mesa de diálogo hasta el momento con las autoridades. Habían dicho que empezaban el bloqueo a las 7 de la mañana y por supuesto con toda la información desde muy temprano está Víctor Sandoval. Víctor, cuéntanos cómo están las calles de la ciudad.
¿Qué tal? Pues ya complicado lo que es la zona de Tasqueña a la altura del metro del mismo nombre, en Tlalpan, hacia la zona también de la incorporación con Miramontes, empiezan a concentrarse ahí algunas unidades. Hay un dispositivo también de la policía en esta zona sur de la Ciudad de México. En otros puntos, pues todavía la vialidad, pues ya es la hora pico, entradas secundarias, entrada de algunas oficinas, a las 8 la entrada a las primarias, donde se espera que el caos pues sea mayor, pero de momento solamente en Tasqueña es donde estamos ya notando alguna concentración ya de vehículos, sobre todo de transporte público. Así que anticipa la salida para evitar esa zona de la calzada de Tlalpan y Miramontes, puede hacerlo a través de lo que es la zona del Eje 3 Oriente, la avenida Cafetales, posteriormente la calzada Hermitia-Zapalapa, la zona de Arnese, la zona de Culhuacán, para evitar este conflicto vial. Y bueno, vamos a ver conforme avanzan los minutos y las horas cómo se van desarrollando estas movilizaciones. Así que tomar en cuenta, se prevén manifestaciones en la zona poniente, en Tacubaya, en Observatorio, en Constituyentes, en la zona de Martín Carrera, sobre el Congreso de la Unión, también al igual que Insurgentes Norte, en Indios Verdes, al igual que en Paseo de la Reforma, y también en la zona oriente, en Zaragoza, Bolívar, Puerto Aéreo y en otros puntos de la ciudad, que poco a poco. Así que utilizar de preferencia el metro, que no tiene afectaciones, porque también los carriles del Metrobús tendrán algunos problemas, sobre todo para desplazarse en sus diferentes rutas. Javier, el reporte.
Gracias, gracias, mi querido Víctor. Pues ahí estamos al pendiente. Ya nos lo había dicho el propio Víctor. Dice, bueno, no son muy puntuales que digamos, pero ya empieza a haber afectaciones. Bueno, pues ahí está el paro de transportistas. Tuvimos la oportunidad de platicar con Andrés Layuz, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, por ahí de las 6:20 de la mañana. ¿Qué es lo que piden? ¿Hay diálogo o no con estos transportistas? ¿Qué va a hacer la Ciudad de México? Esto nos decía el secretario de Movilidad.
No se llegó a un acuerdo con este grupo de transportistas. Este es un grupo que ha estado planteando sobre las mesas de trabajo, y es porque tenemos mesas de trabajo cotidianas con todas las organizaciones de transporte, un aumento de la tarifa de hasta 5 pesos. Y desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad de México, no está justificado un aumento de esa naturaleza, porque la afectación a las familias de la Ciudad de México sería gigantesco.
¿Qué les han propuesto ellos, desde el gobierno de la ciudad?
Mira, nosotros hemos trabajado en estos 3 años con todos los grupos de transportistas y hay varias cosas que nosotros hemos hecho. El primero fue poner GPS en las unidades de transporte público, y de hecho originalmente este fue el mismo grupo que resistió poner los GPS. Después de eso se llegó a un acuerdo. El segundo proyecto que se ha trabajado con los transportistas ha sido la sustitución de unidades de microbús. El gobierno de la Ciudad de México chatarriza las unidades más viejas de microbuses, los microbuses grises, y se les da un apoyo a los transportistas para que los sustituyan por unidades nuevas, que son las unidades moradas, completamente moradas, que han visto en circulación recientemente y que hemos estado sustituyendo. Y lo tercero es que a partir del inicio de la pandemia se les dio un bono de combustible porque había una afectación muy importante a la afluencia de pasajeros.
Okay.
A ver, considerando el trabajo, ¿sí?, y los acuerdos que hemos llegado en la mesa,
okay,
desde el punto de vista de la ciudad, plantear un aumento de la tarifa y aparte decir si no cumplen con esto vamos a presionar afectando a la ciudadanía, pues simplemente no es aceptable.
Insistimos, la voz del secretario de Movilidad, Andrés Layuz, y también tuvimos la oportunidad de platicar con Enrique Hernández Aguilar, él es vocero de Fuerza Amplia Transportista, que es este grupo de inconformes, microbuseros sobre todo, por el tema de la tarifa específicamente. Nos decía que el subsidio del combustible había llegado hasta abril, que ya no había sido puesto sobre la mesa o que ya no había llegado desde el gobierno de la ciudad en mayo. Y bueno, pues estas son las razones de este bloqueo. Vamos a escuchar a Enrique Hernández.
Ya los compañeros, los concesionarios están dirigiendo a los puntos donde vamos a manifestarnos para efecto de que la ciudadanía conozca que traemos un problema con la tarifa desde hace muchos años y teníamos mesas de trabajo con el gobierno de la ciudad, mismas mesas que se han cerrado, que no se ha dado continuidad. Y hace 8 días hicimos una rueda de prensa donde les decíamos que necesitábamos reactivar estas mesas para efecto de podernos poner de acuerdo y hasta la fecha pues no hemos sido convocados para las mismas.
Acabamos de hablar con el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, nos decía que ellos han estado abiertos al diálogo y que sobre todo ustedes han puesto sobre la mesa el aumento de la tarifa de hasta 5 pesos. ¿Es correcto, Enrique?
No es correcto. Ustedes lo pueden checar en medios. Estoy con uno de los medios más importantes del país.
Es que varios medios hemos reportado 3 pesos específicamente.
3 pesos. Incluso si tú lo checas, Javier, el año pasado estuvimos pidiendo 2 pesos. Este año pedimos 3 pesos por el impacto inflacionario que nos pega a todos los mexicanos, incluyendo este sector.
Dice el secretario de Movilidad que hoy se espera el diálogo. ¿Ustedes, por lo menos el día de hoy, tienen previsto alguna reunión con autoridades de la Ciudad de México? ¿No les han contactado? ¿No tienen
no
nada?
No nos han contactado. Ayer prefirieron hacer una rueda de prensa en la cual dijeran que tenían algunas opciones los usuarios para optar por otras vialidades en lugar de convocarnos, ¿no?
Bueno, pues ahí están las voces y estamos al pendiente también de lo que usted nos dice a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Nosotros contamos con varios reporteros en distintos puntos de la Ciudad de México, pero por supuesto con su reporte a través de Twitter, pues nos ayuda mucho también a conocer cómo se va haciendo esta movilización de transportistas anunciada para las 7 de la mañana en la Ciudad de México. Así que desde dónde circula, varios nos escribieron, dice, hoy no puse junta, hoy vamos a hacer el famoso Zoom desde la casa, regresando al Zoom. Me comentaba mi querido Alejandro Gómez, jefe de información, dice, bueno, pues nosotros nos organizamos ahí en el chat familiar para no mandar a los niños a la escuela el día de hoy particularmente, se iba a complicar mucho el entrar a la ciudad. Bueno, pues ahí está, en media hora trataremos de regresar con Víctor Sandoval, con Octavio García, para conocer cómo va este bloqueo de transportistas, que bueno, pues es la nota con la que amanecemos en el centro del país. Pero hay más información, mucha más información. A las 8 de la mañana iremos con mi querida Gaby Barkentin hasta la frontera, hasta San Diego, y está participando en el Foro 2025 Estados Unidos y México, la presencia de varias autoridades mexicanas el día de ayer, la ponencia también y la moderación por parte de Gaby para que nos platique, qué fue lo que se dijo. Hoy por lo pronto en dos diarios nacionales, noticias de la frontera importantes y también voces desde Estados Unidos. Una, Milenio dice, cazó Estados Unidos a 499 terroristas en la frontera con México desde 2019. Y también, por supuesto, La Jornada, que lo pone de 8 columnas, quiere Joe Biden a López Obrador en la cumbre, se calienta el asunto, rumbo a la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Me parece que ya confirmó también el presidente de Argentina la asistencia a la cumbre, y bueno, pues eso hace presión también en los bloques del continente. Así que esa parte de la información hoy también nos sorprende. El diario El Universal, con la portada de 8 columnas, dice, director del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, cometió plagio en texto académico. Romero Tellaeche reprodujo párrafos de un análisis de investigadores turcos para un artículo que publicó en 2019 sin dar el crédito a los autores, solo lo cita en la bibliografía. Es una nota firmada por la periodista Janet Aguilar. Eso como parte de la información. Y también nos ha sorprendido muchísimo la cobertura que se le ha dado en distintos diarios de circulación nacional. Vemos por ahí Excelsior en una fotografía desplegada en su portada, también en El Financiero, el diario Reforma por acá, dice Johnny Depp, inocente y difamado. Hablan, por supuesto, del caso de Amber Heard, de este juicio mediático de las últimas dos semanas, televisado, y en el cual, bueno, pues la atención de los espectáculos, pero también de la prensa en Estados Unidos y de la prensa europea particularmente, ha estado muy, muy al pendiente. Nos detendremos con un especialista sobre eso más adelante para que nos diga justamente cómo estuvo el día de ayer y, bueno, cuál fue la resolución por parte del juzgado y de este caso de Johnny Depp y Amber Heard. Pues ahí está. 7:11 a.m. Vamos con más información.
Estás escuchando Así las Cosas.
Se declara invalidez del decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 en lo concerniente al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, anexos 1 y 32 en el ramo 22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2021, en los términos del apartado 9 para los efectos precisados en el apartado 10 de esta resolución.
Así las Cosas.
7:12 a.m. también dentro de la agenda nacional. Bueno, pues ayer circulaba esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dice que anula el recorte al presupuesto solicitado por el INE para 2022, pues la Cámara de Diputados no dio ninguna explicación para imponerlo. Por unanimidad, la primera sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales de 2021 para impugnar el recorte de 4.913 millones de pesos que los diputados aplicaron a su petición presupuestal. Nos acompaña en la línea Ciro Murayama, consejero electoral. Ciro, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javier, qué gusto estar contigo, muy buen día.
Igualmente, muy buenos días y gracias por acompañarnos, Ciro. Pues cuéntanos un poco cómo se ha tomado desde el INE esta resolución hecha por la Suprema Corte, esta anulación directamente.
Pues Javier, con muchísima satisfacción, porque esto demuestra que ha valido la pena defender la autonomía del INE y sus atribuciones. Nosotros, desde que se aplicó el recorte de casi 5.000 millones de pesos, que representó más de una cuarta parte del presupuesto operativo del INE para este año, dijimos que se trató de un acto arbitrario, sin ninguna justificación, sin motivación, que por supuesto la Cámara es quien decide el presupuesto, pero debe hacerlo atendiendo también a lo que dice la Constitución, y puso en riesgo esta decisión de la mayoría parlamentaria, incluso los derechos fundamentales de la ciudadanía, y así lo dice la sentencia de la Corte cuando advierte que pues la Cámara no hizo ninguna motivación, no justificó su decisión, y cuando un órgano de poder, como es la Cámara de Diputados, toma decisiones sin motivación, sin fundamentación, pues se trata de actos arbitrarios. Entonces, esto le da, yo creo que, una protección importante, no solo al INE, sino al orden constitucional, para evitar que una mayoría parlamentaria, de forma arbitraria, pueda estar poniendo en riesgo funciones y derechos constitucionalmente fijados. Por ejemplo, en la revocación del mandato anterior, todo el mundo recordará que no pudimos instalar el número de casillas que debíamos conforme a la ley por este capricho de quitar recursos sin ninguna fundamentación, y ahora lo que la Corte le ha dicho a la Cámara es, pues tienes que volver a reunirte en el Pleno, tienes que analizar, seguramente ya no nos van a dar el recurso, pues la revocación ya pasó, pero van a tener que justificar su actuación, y para el futuro esto es muy importante, porque lo que nos veníamos temiendo, y por eso es tan relevante la resolución, es que, por ejemplo, para las elecciones de 2024 se tomaran decisiones como la que se tomó para este año desde la Cámara, lastimando al órgano electoral y poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos electorales de la gente, es decir, que fueran a hacer un recorte que pusiera en riesgo las elecciones de 2024. Creo que con esta decisión de la Corte se protege el instituto, se protege a la ciudadanía para que no vayamos a ir a un proceso electoral de 2024 con una autoridad que no tenga recursos para hacer unas elecciones como estamos acostumbrados a verlas, es decir, donde hay casillas cerca de la gente de cada persona, donde hay material electoral y documentación infalsificable, donde tenemos pues todo este despliegue de ciudadanización de las elecciones, donde capacitamos a más de 12 millones de ciudadanos para que se hagan cargo de las casillas, para que sea la propia ciudadanía quien actúe como la autoridad electoral en cada lugar de votación, y eso pues requiere recursos que la Cámara había empezado a negar de forma caprichosa, de tal suerte que pues estamos muy satisfechos con lo que ha dicho la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue una votación unánime.
Sí. Y a ver, y perdón, Ciro, con esta sentencia entonces, con esta sentencia, ¿se obliga a la Cámara de Diputados a reponer el presupuesto o todavía hay una posibilidad de que la Cámara de Diputados insista en este recorte?
Mira, lo que tiene que hacer es o dar una ampliación o justificar. La verdad es que pues nosotros ya el dinero que queríamos pues ya no se dio y ya pasó la revocación, entonces pues tendría incluso poco sentido que nos lo dieran ahora, pero sí van a tener que justificar por qué no lo hicieron y sienta un precedente muy importante para el futuro. Es decir, nosotros hacemos una solicitud presupuestal donde decimos, mira, esto es lo que cuesta la operación electoral, son tantas casillas de acuerdo a la ley, al padrón electoral, justificamos por qué estamos solicitando el dinero para cumplir con nuestras obligaciones como órgano autónomo. La Cámara lo que ha hecho en los últimos años es decir, el presupuesto para el INE es tanto menos y te manda a un anexo sin decir por qué te están recortando, y lo que la Corte les dice es, a ver, el INE no es subordinado, el INE es un órgano autónomo que garantiza derechos políticos, entonces Cámara tienes que entrar a analizar, a justificar. Lo que la Cámara le mandó a la Corte es, no, pues mira, hubo intervenciones en tribuna donde hablaron los diputados, sí, Noroña y demás, y la Corte le dice, espérate, eso no es una motivación legal. Lo que digan los legisladores en tribuna no forma parte de el razonamiento jurídico del Pleno cuando toma una decisión. Tú en el decreto presupuestal tienes que hacer un análisis técnico, cuidadoso, riguroso, y la Cámara no lo ha hecho, simplemente te echan el mayoriteo, recortan sin ninguna justificación, y lo que la Corte les dice es, así no funciona el Estado de Derecho, y eso es muy relevante. Entonces la Cámara va a tener que ponerse a trabajar con detalle, lo que no ha hecho en los últimos años, para razonar, para argumentar por qué toma sus decisiones, y desde ese punto de vista pues estamos ya llegando a un terreno más serio, más riguroso para decidir el presupuesto, y no puede ser que los caprichos de una mayoría comprometan, de una mayoría parlamentaria, comprometan funciones y derechos que están consagrados en la Constitución.
Específicamente, el día de ayer, Sergio Gutiérrez, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ponía en su cuenta de Twitter, decía, por más estridencia tuitera, seguramente la mayoría parlamentaria reforzará los motivos para negarle más recursos al INE. El recorte prevalecerá, lo ahorrado se destinará a necesidades más importantes que los sueldos estratosféricos de Lorenzo y Ciro, decía Sergio Gutiérrez. Y bueno, pues es el hecho de decir, bueno, nosotros insistimos a pesar de cualquier resolución o anulación, por lo menos en discurso y en toma de decisiones sigue exactamente igual.
Bueno, pues el discurso de quien preside la Cámara y estos argumentos pues demuestran la calidad del trabajo legislativo que se ha hecho en la Cámara. Es decir, por favor, si lo que estábamos pidiendo era recursos para instalar las casillas y la gente pudiera votar, no, el presupuesto no va a modificar en un centavo. La resolución de la Corte no nos va a subir un centavo a la remuneración de ningún trabajador del INE. Es una vulgaridad que lo plantee así el presidente de la Corte, pero ese es el nivel, perdón, el presidente de la Cámara. Pero además, lo que quien les corrigió la plana fue la Suprema Corte, por su incapacidad jurídica, política, de hacer las cosas de manera seria. Entonces yo creo que a pesar, vamos, esta declaración que ahora refieres, Javier, pues demuestra justamente lo que estamos enfrentando, que son decisiones caprichosas, sin ninguna fundamentación, más bien viscerales, y la Corte está diciendo así no puede funcionar la Cámara. ¿No? Tienen que trabajar con más rigor, tienen que analizar presupuestalmente las cosas. Va a ser que se reúna el pleno de la Cámara antes del próximo periodo de sesiones, es decir, ellos ya no pensaban volverse a juntar. La Corte les dice, pues vuelven al pleno y hacen las cosas de manera más escrupulosa. Te acordarás que cuando se aprobó el presupuesto de este año hubo muchísimas reservas y la mayoría dijo no le aprobamos, no le modificamos ni una coma y así nos vamos, porque así trabajamos nosotros, sin discutir, sin considerar argumentos, sin reflexionar, echamos el rodillo de la mayoría y con eso basta. Pues la Corte ya dijo no, así no se aprueban los presupuestos del Estado, porque eso puede poner en riesgo la autonomía y funciones constitucionales. Yo creo que esta decisión de la Corte además puede tener efectos muy importantes. Imagínate que un día la mayoría se encapricha y le quita también un cuarto del presupuesto a la UNAM o al Poder Judicial, y entonces pues ya no se puede hacer investigación, docencia, no hay dinero para operar los juzgados. Pues caray, la Corte lo que está diciendo es el presupuesto, si bien es una atribución de la Cámara aprobarlo, se tiene que procesar con rigor y conocimiento, y no pueden ser veleidades ni caprichos las que pongan en riesgo la operación del Estado mexicano y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, entre otros los derechos político-electorales. Nosotros, viendo estas actitudes como la que ahora refieres del presidente de la Cámara, pues decíamos, ¿cómo vamos a ir a las elecciones de 2024? No vaya a ser que se ponga en riesgo la renovación pacífica del poder porque las elecciones no se puedan hacer en los términos que la Constitución y las leyes contemplan a raíz de eventuales recortes caprichosos. La Corte ya les dijo, así no pueden seguir trabajando, señores legisladores.
Y todo listo, estamos hablando con el consejero electoral Ciro Murayama, todo listo para el domingo. Ciro, ¿qué tienen de información desde el INE?
Mira, la verdad es que ya logramos una vez más contactar con la ciudadanía para que se haga cargo para instalar las casillas en estas 6 entidades donde van a poder votar 11 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos. Ya en este momento se están entregando los paquetes electorales a quienes van a ser los presidentes de casilla para que el domingo temprano salgan a instalarlas. Nos retrasó un poco lo del huracán en Oaxaca, pero pues ya así sea con un día de retraso, ya están prácticamente entregados los paquetes. El domingo en la noche vamos a operar una vez más los conteos rápidos para que antes de que la gente se vaya a dormir sepa cómo fue la votación, cuáles son los resultados. Sabemos que hay actores políticos poco responsables que se autoproclaman ganadores, y para pues evitar la confusión y la desinformación, el INE va a hacer los conteos rápidos. Le vamos a dar la información a los presidentes y presidentas de los organismos públicos locales, quienes harán el anuncio de quién resulta ganador la misma noche de la elección. Así que ya dejamos atrás venturosamente aquella época de las ausencia de información, de la caída del sistema. Así que pues el domingo la ciudadanía que vaya a votar en secreto y libertad, está todo dado para que pues la gente en paz de manera legal decida pues quiénes van a ser sus próximos gobernadores.
Particularmente nos preocupa Oaxaca, Ciro, no sé si tengan información desde el Instituto Nacional Electoral por lo ocurrido en los últimos días, seguramente lo has visto después del huracán Ágata. ¿Se tiene algún tipo de información sobre eso, sobre la capacidad de poner casillas, algunas zonas afectadas?
Sí, es lo que te decía, que nos retrasó un poco la entrega de los paquetes
nada
electorales.
Más el retraso. Ajá.
Que empieza el lunes, y entonces pues lo que se está haciendo desde los consejos distritales del okay. estado de Oaxaca, que es donde nosotros operamos la elección, pues se está confirmando que en los locales donde además, pensábamos sí. Instalar las casillas, pues esté todo bien, y si no, pues se tendrá que hacer modificaciones de la ubicación, siempre dentro de la misma sección electoral, informando a la gente por si algún local resultó afectado por okay. huracán, pues haya analizar. Condiciones adecuadas para que la gente vaya a votar. Pero pues, la verdad es que pues son contratiempos que se pueden sortear bien, y va a haber las condiciones para que la gente vote en secreto y en libertad y decida sí. pues quién va a gobernar Oaxaca los próximos 6 años, bueno. Lo mismo que en las otras 5 sí. entidades, ¿no?
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, te estaremos molestando el domingo. Aquí tenemos un programa especial en W Radio de la cobertura, por supuesto, electoral, así que te estaremos molestando, Ciro, pero no quiero despedirte sin rápidamente, porque fue algo de lo que hablamos en este programa en su momento, sobre los espectaculares para la revocación de mandato. ¿Se acuerda usted, Radio Escucha, de estos espectaculares donde, bueno, aparecía la imagen presidencial? Y bueno, le preguntábamos directamente contigo, Ciro, platicábamos en aquel entonces sobre quiénes habían puesto estos espectaculares, qué había sucedido. Ya hay por lo menos una resolución desde la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Ciro.
Sí, se presentó el informe al Consejo General acerca de los hallazgos de todo lo que pasó en la revocación en materia de fiscalización, y sí, tenemos ahí un hallazgo que nos da cuenta de que hubo cientos, más de 400 espectaculares con la imagen del presidente que no se sabe quién los pagó, es decir, hubo una suerte de campaña presidencial del presidente en funciones financiada con dinero opaco. Entonces, lo que el Consejo General conoció el día de antier es estos hallazgos, y ya se ha ordenado la apertura de un procedimiento oficioso para sancionar esta conducta. Entonces vamos a ver exactamente quién es responsable. Lo que ahora vamos es no solo al hallazgo, sino a la imposición de sanciones, y para eso pues se abre el procedimiento. Le vamos a dar derecho de audiencia a todos los actores involucrados, los empresarios que pusieron estos espectaculares. Incluso pues hubo casos como el de el Metro de la Ciudad de México, donde dice la empresa, no, pues nosotros los pagamos por nuestra cuenta. Caray, que te den una concesión pública para hacer publicidad en el metro y a cambio hagas campañas políticas, pues ese es el ABC de la corrupción política electoral en el mundo. Es decir, desde el gobierno te dan concesiones y a cambio tú le haces favores, campañas a quien gobierna, pues eso no es correcto. Entonces pues lo tenemos que documentar y sancionar.
Bueno, pues estaremos al pendiente, Ciro. Te agradecemos que estés esta mañana con nosotros. Gracias.
Al contrario, Javier, muy buen día.
Bueno, chao. Pues ahí está la voz de Ciro Murayama, consejero electoral. Todo listo para el domingo electoral en estos 6 estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas. Y bueno, le recordamos que tenemos este programa especial en W Radio. Estaremos con el minuto a minuto y, por supuesto, en el cierre de casillas a las 6 de la tarde, con toda la información este próximo domingo. Por lo pronto, 7:28 de la mañana. ¿Cómo va el tema de los bloqueos? ¿Qué otra información hay? Vámonos con Ivette Parga y lo que tienes que saber.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias, Javier. Ante la mega movilización y bloqueos que ya inician en la Ciudad de México en exigencia de un aumento de 3 pesos por parte de los transportistas en la tarifa que cobran, la Secretaría de Seguridad Ciudadana despliega un operativo especial en la vía pública. Además, ofrece alternativas viales en las redes sociales de la dependencia. Sobre cómo está la situación, mi compañero Octavio García tiene detalles. ¿Cómo estás, Octavio? Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Pues te informo que ya en estos momentos un grupo de transportistas se encamina hacia carriles centrales de la avenida Insurgentes Norte, justo frente al paradero del Metro Indios Verdes, para proceder a cerrar esta importante vialidad con dirección hacia Pachuca. Apenas son unos 50 de ellos quienes están ya apostándose en carriles centrales para cerrar esta importante vialidad. De lo que suceda de aquí en adelante, vamos a estar muy pendientes e informando al auditorio. Y este es mi reporte.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, personalmente desea que su homólogo Andrés Manuel López Obrador asista a la novena Cumbre de las Américas, que se realizará la próxima semana en Los Ángeles, California, así lo reveló el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. Insistió en que la decisión final sobre invitar a representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua saldrá en las próximas horas desde la Casa Blanca y se dará a conocer una vez que esta sea tomada. Indicó que se sostienen conversaciones respetuosas y ya activas con México y otros países, pero aún tiene consideraciones finales. En Querétaro fue detenido Juan Carlos N. o Greg N., presunto responsable del asesinato de la joven Viridiana Moreno en Cardel, Veracruz. Es también señalado como feminicida de la joven Evelyn Afiun Ramírez en Cuautla, Morelos. De acuerdo con las indagatorias, su modus operandi era traer a sus víctimas con ofertas de trabajo por medio de redes sociales. Y la Fiscalía de la Ciudad de México investiga la desaparición de Javier Naim, de 4 años de edad, hijo de Karen Itzel Rodríguez, egresada del IPN, cuyo cuerpo fue localizado el pasado martes en Tláhuac. El menor fue reportado como desaparecido el 26 de mayo, un día después de la detención de José N., padre del niño y presunto responsable de la desaparición forzada de la joven. Siguen los tiroteos en Estados Unidos. 4 personas murieron este miércoles en un tiroteo en un edificio médico de la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. El agresor, que portaba una pistola y un rifle, también falleció. Las primeras investigaciones apuntan a que el tirador se disparó. Se indagan los motivos del ataque, que generó pánico en este lugar. En lo que tienes que saber de la realeza, llegó el día, comenzó el jubileo de platino para celebrar los 70 años en el trono de la reina Isabel II de Inglaterra. Este jueves en Londres se realizó el llamado Trooping the Colour, el colorido desfile de los regimientos británicos, en el primero de los 4 días de los festejos oficiales. Al terminar el desfile, la reina Isabel II salió al balcón del Palacio de Buckingham, primero sola y después acompañada de integrantes de la familia real con funciones oficiales, para observar el desfile aeronáutico. Y en los deportes, hoy será el primer partido de la serie de la final de la NBA entre los Golden State Warriors, que jugarán su 6ª final de los últimos 8 años ante los Boston Celtics. Juan Toscano hace historia al convertirse en el primer jugador de origen mexicano de la historia que estará presente en una final de la NBA como parte de los Golden State Warriors. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya regresamos con Javier Risco. Tenemos mucho más, síganos en @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Soy Yvette Parga Ávila, volvemos, no le cambien.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, tendrá el análisis de la cifra de la venta de autos en el país durante mayo.
Ya regresa Así las Cosas. Escuchas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B presentan afluencia alta, con un intervalo entre trenes que oscila de los 3 a 5 minutos. Si vas a trasladarte por estas líneas, te sugerimos anticipar tu salida. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y avance continuo. Recuerda resguardar tus pertenencias al ingresar a la zona de andenes y respetar la línea de seguridad. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio
96.9 FM.
XEW. W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Últimos días. Lo más hot está en el palaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Junio 1 al 5 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
¡Julio, Julio!
¿Pronto?
Llegará el día de hacer realidad mis sueños.
Pues ya llegó. Con el colchón individual Gala a 1,249 pesos. O matrimonial a solo 1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos. En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad. PRD.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista desde Arizona. Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre. México contra Uruguay.
¡Atención, que el disparo, golazo!
Jueves 2 de junio a las 9 de la noche. Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Aunque parezca que aguantamos todo, las niñas y los niños también nos enfermamos.
Así, chiquitina, es entonces cuando requerimos de los poderes de Supermédico.
Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud de niñas, niños y adolescentes.
También de los libros con nuestra Booktuber, la variedad de los moles, y tendremos en el estudio a un actor de doblaje.
Y en la música, el sabor tropical de Chemaney.
Susana H.
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Café Tacuba se desconecta y nos presenta un segundo concierto sinfónico.
Si los simios hicieran música, si los reptiles.
2 y 3 de junio. Y porque ustedes lo pidieron, nuevas fechas. 4 y 5 de junio. Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
De los menores hasta los peores.
Café Tacuba, un segundo concierto sinfónico. W Radio invita.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El universo.
Universal.
Director del CIDE cometió plagio en texto académico.
Reforma.
Ordena corte reponer presupuesto al INE.
Milenio.
Casó Estados Unidos a 499 terroristas en la frontera con México desde 2019.
Excelsior.
Inseguridad y acarreo. Riesgos para la elección.
La Jornada.
Quiere Joe Biden a López Obrador en la cumbre.
El Financiero.
Banxico ve menor crecimiento y aún alta inflación.
El Economista.
Remesas en abril establecen récord. Suman 24 meses continuos al alza.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las Cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 39 minutos. Maestro Quintana, muy buenos días. ¿Cómo está?
Estamos muy bien, Javier. Muy buenos días.
Regresando al Zoom laboral el día de hoy, al menos por la mañana, maestro Quintana. Oye, es que, bueno, nos acaban de poner justo el bloqueo de los transportistas aquí en Tlalpan 3000, maestro Quintana, a esta altura, justamente.
Bueno, pues, ni modo.
Saltando.
Hay que pedirles aventón.
Exacto, hay que pedirles aventón. Así que bueno, pues está el bloqueo de transportistas. Teníamos el reporte antes con Octavio García de lo que sucedía en Indios Verdes. Vamos a ir más adelante también para conocer cómo va esta afectación vial por parte de estos microbuseros y el aumento de la tarifa. Dice el gobierno de la ciudad, quieren 5 pesos de aumento, ellos piden 3 pesos de aumento. Estaremos al pendiente. Pero bueno, maestro Quintana, varios temas muy importantes y hablando justamente de tráfico y de uno de los indicadores por lo menos más importantes tiene que ver con el tema de la venta de autos. Se acaba de informar cómo nos fue. Cuéntenos.
En el mes de mayo, Javier, es
mes
uno
de
los
venga.
Indicadores más nuevitos, más recientes. Pues una buena noticia, hay un crecimiento respecto a abril de 9% en la venta de coches. Es decir, se están vendiendo más autos finalmente en México. Fueron 91,215. Esto quiere decir que son más o menos 2,900 autos vendidos todos los días en México. Y respecto a mayo del año pasado, hay un crecimiento también del orden del 6%, más o menos. Es el nivel más alto para un mes de mayo, pues desde que arrancó la pandemia. Aunque todavía estamos lejos de los niveles máximos que llegamos a tener. El récord está en el año 2017.
¿Cuánto era?
Cuando se vendieron 123,000 coches, es decir, algo así como 30,000 coches más de los que se vendieron en este año. Es decir, va para arriba el nivel de ventas, pero todavía nos quedamos cortos respecto a los mejores tiempos de esta industria. Y hay que señalar que pues casi todo se vende a crédito.
Sí,
Javier,
claro.
Y es raro encontrar a alguien que compre su coche nuevo de contado.
Sí,
así,
sí.
Liquidando el 100% del valor del vehículo. Porque pues, los coches están caros.
Sí, no, bueno, sí, es una industria que ha subido. Y tema, sí. Y más por el tema que, bueno, hemos platicado varias veces en esta sección, el tema de lo que se ha complicado la exportación, los chips también, la famosa.
Sí.
Vaya, sí ha complicado mucho y ya ha aumentado el precio.
Sí, respecto al año pasado, en promedio los coches están 9% arriba. Pero si nos vamos hasta antes de la pandemia, el incremento es del 24%, casi una cuarta parte. Es decir, un coche que te costaba, digamos, 150,000 pesos antes de la pandemia, ahora en promedio te anda costando 190,000 coches. 190,000 pesos.
Sí,
los
sí.
Coches baratos, pues que antes los conseguías arribita de 100,000, una cosa así. Ahora, pues casi todos están arriba de 200. Ya es difícil conseguir un auto que esté abajo de 200,000 pesos. Por esa razón es que se vende a crédito y este indicador es relevante porque, pues como ayer comentábamos, cuando tú te echas un crédito para la compra de tu auto, a veces a 2, 3, 4, 5 años, pues necesitas tener un nivel de confianza, de seguridad en tu ingreso para los próximos años y la capacidad de estar pagando tus mensualidades de 3,000, 4,000 pesos por lo menos o más alto según el tipo de vehículo que adquieras. Pero por lo pronto, más allá de este comparativo que todavía nos deja abajo, por lo menos respecto al año pasado, es un buen indicador, señal de que en mayo, pues la economía sí siguió más o menos moviéndose,
muy bien,
Javier.
Muy bien. Preguntan por acá, si va a haber alguna afectación justamente en este sector, en la venta, con el aumento de las tasas, maestro.
Sí, claro. El tipo de créditos que se fijan para la adquisición de autos, en algunas ocasiones sí es sensible al aumento de tasas. Hay que ver los contratos. Hay algunos tipos de contrato donde fijas la cantidad y te dicen al margen de lo que pase, tú pagas este monto a lo largo de todo el crédito. Pero algunas otras, lo que te establecen es, bueno, la tasa es revisable. Y si el Banco de México el próximo 23 de junio sube, como se prevé, 0.75% el costo del crédito, pues si tu tasa era de 12, por claro, ejemplo, sí, pues se va a ir a 13 casi. Entonces sí, aguas, hay que echarle ojo a los contratos. Ahora, si quieren asegurarse de no sufrir incremento de tasas, pues mejor todavía no comprarlo.
Sí, todavía es precavido.
Sacarle rendimiento al cochecito que tenemos.
Exactamente, maestro. Y a ver, hablabas un poco también de eso, de la confianza, de lo que significa comprar un auto. Y también se acaba de dar a conocer la confianza del consumidor. ¿Cómo nos fue, maestro Quintana?
¿Te acuerdas que ayer hablábamos de la confianza de los empresarios?
Sí, sí, sí.
Que solo subió en las manufacturas y bajó fuerte, sobre todo a nivel del comercio. Bueno, en la confianza del consumidor nos quedamos tablas. No se movió ni para abajo ni para arriba en el mes de mayo, pero sus componentes sí tuvieron cambios. Lo que más se afectó en términos negativos, esta es una afectación negativa, es una pregunta donde se le inquiere a la gente por las posibilidades que tiene de comprar productos duraderos como muebles, televisores, lavadoras, aparatos electrodomésticos, etcétera. En ese caso hubo un retroceso de casi un punto porcentual, bajó. Y la razón, pues, es la inflación. La gente está viendo cosas más caras y percibe que pues el salario no le está alcanzando para hacer ese tipo de adquisiciones. Otro de los rubros que también bajó de manera importante es la posibilidad de ahorrar. Cuando se le pregunta a la gente cómo siente la posibilidad de guardar una parte de su ingreso para ahorrarlo. Bueno, aquí hubo una pérdida de 3.1% respecto al mes de abril. Entonces, la inflación está dando como producto el que la gente pues sienta que no le alcanza para comprar más allá de lo ordinario, porque cuando compras una pantalla de televisión o una sala, pues no es la compra regular, la compra de cada quincena, sino tienes que tener un extra. Y igualmente, la gente está pensando pues que le está quedando menos para hacer su guardadito para aquel viaje o para la fiesta, etcétera, etcétera. Ese es un indicador que está afectado negativamente. Y el que más creció entre estos indicadores, ajá, es la perspectiva de los próximos 12 meses para el empleo. La gente percibe que el siguiente año las cosas pueden estar un poco mejor en materia de empleo. Conseguir no solo trabajo, sino probablemente un mejor trabajo con más ingreso. Entonces, cuando mezclas todos estos elementos, pues es que este índice de confianza del consumidor quedó sin cambio. No se movió en mayo. Vamos a ver en las siguientes semanas qué es lo que pasa. Y como hemos dicho últimamente, Javier, el factor determinante en este momento, el que mueve la economía para un lado o para otro, pues es la inflación, la preocupación por la inflación y sus consecuencias.
Bueno, pues ahí está el tema, lo tiene perfectamente explicado con el maestro Quintana, varios de los radioescuchas por acá escribiéndonos. También un abrazo a mi querido Juan Pablo Espineto, que dice, estamos escuchando al maestro Enrique Quintana, dice como todos los días, y dice, otro punto es que las concesionarias ya no venden carros en efectivo, tienen tan pocos carros en este momento que prácticamente te fuerzan a comprarlos a crédito.
Sí, entonces sí. Aún sí, si sí. quisieras, Aún si llegaras, bueno, primero no te aceptan.
Sí.
Si llegas tú con tu bolsa de billetes, no te lo aceptan.
Exacto.
Digo, habrá uno que otro por ahí medio tranza que todavía, pero mayormente ya no. Tienes que pagarlo a través, si tienes efectivo, si tienes para contado, tienes que pagarlo a través de transferencia bancaria.
Sí.
Tienes que dejarle huella al SAT. Y tiene toda la razón, Juan Pablo. Están las salas de exhibición casi vacías. Te dicen, bueno, pues quiere llevarse, pero llévese este, que en el que ya se subieron quién sabe cuántos y ya dio vuelta
sí.
por aquí, por allá.
Exacto, ya tienen unos kilometrillos,
no,
pero sí, así es. Así es, sí, sí, sí. Y es una crisis mundial, ¿eh? Es una
sí,
crisis mundial.
Totalmente.
Me han platicado amigos igual de Sudamérica, también en Europa, decir, bueno, pues yo compré, por ejemplo, un auto y me dijeron, pues en 8 meses vemos. O sea, en 8 meses vemos si llega.
Entonces, fíjate, algo curioso, Javier, es que están subiendo en todo el mundo, lo miden más en Estados Unidos, pero están subiendo los precios de los coches usados ya desde el año pasado, de manera muy importante. Justo por la falta de oferta de autos nuevos, pues la gente está comprando seminuevos o más usaditos. Y como hay demanda de este tipo de vehículos, pues se han ido para arriba los
sí.
precios de los coches usados. Así es que si necesitas dinero y tienes un cochecito que todavía jala, pues es una opción vender.
Bueno, maestro Quintana, seguimos al pendiente. En unos minutos hablaremos con mi querida Gaby Barkentin, pero ¿cómo anda el dólar?
El dólar, más o menos como ayer, 19.60 en
Perfecto.
Este momento. Sigue defendiéndose nuestro peso, 19.60.
Bueno, pues estamos al pendiente. Gracias, maestro Quintana. Nos escuchamos el día de mañana.
Igualmente, excelente día.
Un abrazo grande. Pues ahí está el maestro Enrique Quintana. Por supuesto, lo tiene que seguir a través de su cuenta de Twitter, @e-q-, y leerlo en coordenadas en la página 2 del diario El Financiero. ¿Y qué hacer cuando se acabe el dinero?, se pregunta el maestro Quintana el día de hoy. Ahí está, para que lo lea, ahorita lo compartimos a través de @asilascosasw. En unos minutos regresaremos con nuestros distintos reporteros para que nos platiquen cómo va el tema de los bloqueos, pero ya es una realidad. A las 7:51, prácticamente todas las avenidas que se había anunciado que iban a bloquear por parte de este grupo de transportistas ya están bloqueadas. Ya están bloqueadas. Le agradezco de verdad a toda la gente que nos escribe. Raúl Mendoza me ha puesto por acá varios tweets de, por ejemplo, Constituyentes a la altura del cruce con Reforma, ya cerrado. También en dirección a Santa Fe. Estamos viendo Insurgentes y Avenida Ticomán también cerrado. Por acá en Indios Verdes, Martín Carrera, sí, en Insurgentes Norte. Bueno, pues sí, justamente también cerrado, nos lo reportan. Aquí, justamente afuera también de la estación de W Radio, aquí en Tlalpan 3000, acaban de poner en este lugar, el bloqueo de parte de los transportistas. Si usted está en otra zona de la ciudad, bueno, le agradecemos el reporte a través de @asilascosasw, @WRadioMéxico, póngale por ahí @JRisco para estar al pendiente. Y sí, todos nos reportan. Un abrazo, querido Carlos Urdiales, el director de esta estación, dice, ¡caos completo! Sí. Así que varios por ahí, lo comentábamos, decidieron no mandar a los chamacos a la escuela. Lo comentábamos por ahí de las 6:30 a.m. Otros dijeron, bueno, pues no, hoy puro Zoom, nada más, no vamos a hacer junta en la oficina. Ya se había anunciado. Y bueno, trataremos de platicar en unos minutos más con Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, para que nos platique si ya hay un puente de comunicación con estos transportistas. Por lo pronto, regresando a las 8:00 a.m, le tenemos el reporte desde diferentes puntos, desde Indios Verdes, Tasqueña, desde Zaragoza, Insurgentes, por supuesto, para saber qué es lo que está sucediendo. Por lo pronto, ya es una realidad los bloqueos de este jueves de caos vial matutino en la Ciudad de México. Ya lo sabe, a través de Twitter estamos muy al pendiente, y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414 lo escuchamos y lo leemos. No tiene excusa para escribirnos. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
nos enlazaremos con Enrique Acevedo a Estados Unidos, ya que se dio a conocer que el presidente Joe Biden quiere que el presidente López Obrador asista a la Cumbre de las Américas.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En La Comer y Fresco, todos los aceites de oliva están al 3x2. Sí, todos los aceites de oliva al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 7.
El Hot Sale continúa en Dormimundo. Dos días extra con las promociones más hot. Hasta 55% de descuento en toda la tienda, más hasta 20% adicional. O modelo Winter Matrimonial a $4,999. Y hasta 18 meses sin intereses solo con Citibanamex.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos, válido al 2 de junio.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En 1979, XCW vería el nacimiento de uno de los mejores programas infantiles que han existido en la radio y en la televisión. De la mano de Silvia Roche, nació Burbujas, un programa tipo radionovela que narraba las aventuras del profesor Memelowski y sus ayudantes, un sapo llamado Patas Verdes y su ahijado Mimoso Ratón, el abejorro reportero Pistachón Zigzag, la lagartija fotógrafa Mafafa Musguito y claro, como siempre tenía que haber un villano, el Ecoloco. Todos acompañados por las melodías del gran músico Juan García Esquivel y los coros de los hermanos Zavala. Los encargados de darle vida a estos personajes fueron Ramón López Carrasco, Rodrigo de la Mora, Aurora Alvarado, Arturo Lafán, Humberto Espinosa y Mariana Isolda.
Muy buenos días, pequeños. Qué gusto de que estén con nosotros. Hoy es un gran día para todos nosotros, ya que presentaremos por vez primera Burbujas.
Fue tanto el éxito de este programa que brincó de la radio a la televisión, primero con Burbujas, después SOS SA y finalmente Odisea Burbujas.
¿Estamos todos listos? Mimoso Ratón.
¡Presente!
Mafafa Mosquito.
¡Hola, guapo!
Pistachón Zigzag.
Entendido y anotado.
¿Patas Verdes?
¡Claro!
¿Y yo también?
Así se volvió una tradición los domingos, después de ver a En Familia con Chabelo, ver Odisea Burbujas a las 10 de la mañana.
Odisea Burbujas, vamos a despegar hacia nuevos mundos que esperando están.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Office Depot, laptop Huawei MateBook 8 GB de $19,999 a $12,999. Válido el 3 de junio. Términos en officedepot.com.mx.
La cobertura del proceso electoral del 5 de junio de 2022 está en W Radio. Programa especial, el análisis y la información. Conduce Primitivo Olvera. Domingo 5 de junio, 7 de la tarde. Si es información, es W.
El tricolor contra el dos veces campeón mundialista, desde Arizona.
Partido amistoso y de preparación rumbo a noviembre.
México contra Uruguay.
¡Atención que el disparo, golazo!
Jueves 2 de junio a las 9 de la noche.
Grita México con W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Llega con todo. 3x2 en todos los vinos de mesa, whiskies, rones, aguardientes, vodkas y además pantalla LG de 50 pulgadas a solo $8,990. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 2. Evite el exceso. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
W Radio se escucha, se lee.
Con W Radio puedes platicar y escribir.
No pierdas detalle de todo lo que te interesa en el mundo.
Conoce la información al momento.
Mantente al tanto de todo lo que tienes que saber.
Encuentra W Radio
en Twitter, arroba W Radio México.
Facebook, W Radio MX.
Instagram, arroba W Radio guión bajo MX.
O descarga la app para Android y iOS.
W Radio está en todas las plataformas.
Vamos a escucharnos.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
W Radio.
W Radio.
Vamos.
Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas.
W Radio.
Continuamos.
Ahora los maridos.